Estás escuchando el Club de la Pluma.
Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Es maravilloso que ustedes existan, les dejo un abrazo muy grande.
Vemos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma.
Es así, continuamos con el Club de la Pluma. Y antes de ir con nuestra compañera y amiga Alina Duarte, queremos mandarle también un saludo afectuoso, un abrazo de compañero a compañero, a nuestro querido amigo periodista Andrés Arlengo, de Venado Tuerto. El domingo pasado hemos compartido una entrevista que él le había realizado a Osvaldo Bayer, y hoy vamos a tener otra entrevista que él realizó hace unas semanas atrás con otra persona. No se los voy a adelantar, después se van a enterar. Y a buen mate vas por yerba, ya te hay un encargue, che. Mira, creo que va a ser el Club de la Pluma, va a empezar a recepcionar pedidos de los mates que vos realizás. Así que tenés que hacerle un mate con el búho, no sé, viste, me han pedido eso, así que bueno, color turquesa, dice, mira, color turquesa, así que va. Vamos ahora sí a saludar a nuestra compañera y amiga desde México, Alina Duarte, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días a todos mis amigos del Club de la Pluma. Hoy vamos a hablar un poco desde México sobre precisamente el 10 de mayo, el Día de las Madres sin Hijos. Las madres que no tienen hijos porque el Estado mexicano se los arrebató. A pesar de que esta fecha conmemora en diferentes días alrededor del mundo, aquí en México se celebró este sábado 10 de mayo, bajo la consigna "Hoy no tenemos nada que celebrar, estamos reunidas con el mismo dolor y la exigencia de la búsqueda inmediata de justicia". Alrededor de 500, 600 madres desaparecidos marcharon exigiendo al Estado mexicano la aparición inmediata de sus hijos. Este es un problema que data del sexenio pasado, pero lo preocupante es que el tema parece haber cerrado a la llegada del gobierno priista a la presidencia. Una demanda que dejó principalmente, no exclusiva, el gobierno encabezado por Felipe Calderón y luego de su lucha contra el narcotráfico, su presunta lucha contra el narcotráfico, en donde provocó que Intercatas el día de ayer presentaran las madres una lista con más de 26,000 probables víctimas de desaparición forzada y más de 100,000 muertes violentas cometidas durante el sexenio de Felipe Calderón, señalando que hasta la fecha pues desconocen si esas listas han sido actualizadas, si se tiene un recuento de los desaparecidos durante la actual administración o si de plano se ha diseñado algún plan de acción para resolver el problema. Actualmente pues las desapariciones en México, señalaron las madres, no están siendo atendidas con todo el esmero que demanda. Declararon, no vemos la coordinación básica entre los tres niveles de gobierno, incluso no se sabe cuántas han sido localizadas por el Estado mexicano a la actualidad. Incluso también parte de esta marcha fue para señalar, ¿no?, que la autoridad federal en México pues está empeñado en decir que muchas desapariciones competen a la autoridad local cuando en realidad pues las víctimas de estar en cualquier lugar de la República Mexicana o en el extranjero. Así que demandaron pues un encuentro inmediato con el secretario de Gobernación y el Procurador General de la República, con una comisión de familias, una comisión que en realidad pues no representa el dolor, claro, de las miles y miles de familias que se vieron mermadas en su núcleo familiar luego de que el gobierno mexicano no hiciera nada por atender estas solicitudes de información de justicia desde hace varios años. Por último, bueno, las familiares de las víctimas llamaron a la Comisión de Derechos Humanos de aquí del Senado a analizar una comisión para las personas desaparecidas, mediante la cual se dé cuenta de todo el drama que está pasando dentro de nuestro país y haga las armonizaciones legislativas urgentes sobre el tema. Es tiempo, dijeron, de que se dé cuenta a los familiares sobre los cuestionamientos que el pueblo tiene en diferentes materias. Es tiempo de que el secretario de Gobernación explique el alcance y el resultado de sus funciones en torno a las desapariciones. Entonces, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están a través de esta marcha muy dolorosa en 10 de mayo? Fue como pusieron evidencia en que hay temas que no están solucionados, pero que ni siquiera están en el tema de la agenda nacional, ¿no? No están ni siquiera a debate hoy en México. El gobierno de la República ha omitido temas por completo, porque pareciera, ¿no?, que son cuestiones de agendas pasadas, de sexenios pasados, y en realidad es una demanda histórica, ¿no? Las desapariciones de Estado, las desapariciones por causa de violencia, incluso pues se habla de estas 70,000 muertes en el sexenio pasado, que simple y llanamente no se les dio un seguimiento al caso, porque eran efectos colaterales del narcotráfico. Entonces los casos judiciales se cerraron, 70,000 personas, diciendo que tenían que ver con el narcotráfico y no se sabía en qué escala. Entonces, bueno, ayer fue una marcha pues muy lamentable, ¿no?, que puso en evidencia todos estos temas y que dice ni una desaparición forzada más, ni una desaparición, esclarecimiento de los hechos, y porque vivos se los llevaron, pues vivos los queremos.
Muy bien. Alina, las experiencias de conmemorar un Día de la Madre sin Hijos es sumamente fuerte, dolorosa. Algunos que hemos atravesado esas situaciones conocemos de qué se trata. Pero además, en la historia, no solamente de México, sino de todos nuestros pueblos, les han impedido, a la historia de nuestros pueblos, les ha impedido poder desarrollar procesos transformadores, porque les han quitado la posibilidad de cambio con esos hijos. Se han retrasado procesos de cambio. O sea, no es accidental que quieran eliminar de la faz de la tierra aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos adolescentes, como ha ocurrido en muchas de las dictaduras, fundamentalmente de nuestro continente. No es accidental que los hayan querido eliminar a ellos, justamente porque eran la posibilidad del cambio. Sí. ¿Cómo afectó en México esto? Y te pregunto también en relación a lo que está sucediendo en el sureste mexicano, que muchos jóvenes se han sumado a la lucha zapatista, pero están siendo asediados nuevamente.
Sí, bueno, de hecho se habla eso, ¿no? Una cifra de 26,000 desaparecidos, la mayoría efectivamente jóvenes, que hoy pudieron haber estado en las calles, y que bueno, esas 26,000 se habla de que en su mayoría son del sexenio pasado, pero que al arribo de Enrique Peña Nieto, del PRI mexicano al poder, pues bueno, sigue siendo la misma estrategia de desaparición de luchadores sociales, la desaparición de esta juventud crítica del gobierno, y que es una estrategia precisamente, como tú decías, histórica. En cuanto a las bases zapatistas, efectivamente hay un grupo de jóvenes que se ha sumado a esta, a pesar de que ya son 20 años, ¿no? 20 años de levantamiento zapatista allá en la Selva Lacandona. Estos días vimos que se decidió, la comandancia del ejército zapatista decidió suspender todos los encuentros que se tenían previstos, luego de que se maquillara un encuentro decían que había sido un choque ahí de organizaciones campesinas con el ejército zapatista. Lo que la comandancia del mismo sale a decir, no es cierto, nos están acosando nuevamente, vamos a regresar a las mismas estrategias de hace 20 años con el PRI, en donde se está atacando a las comunidades autonómicas, a las comunidades rebeldes. Entonces se regresa a una nueva fase, se regresa a una fase del ejército zapatista que había tal vez decaído, ¿no? El acoso paramilitar siempre había estado presente desde el 94, pero actualmente se recrudeció. Hay incluso indígenas desplazados de otras comunidades como Chenaló, en donde han dejado absolutamente todo y que han regresado a Acteal, bueno, han ido a Acteal a refugiarse, en donde, pues en Acteal también fue una de las grandes masacres indígenas en el Estado mexicano. Entonces ahorita estamos viendo cómo es que es necesaria la organización popular. Hoy a las 12 del día en México, ahorita es a las 9 de la mañana aquí, a las 12 del día se va a llevar a cabo un encuentro de solidaridad de organizaciones, de jóvenes, de todo aquel simpatizante de la sexta declaración de la Selva Lacandona en el Palacio de Bellas Artes. Vamos a estar muy atentos, porque el acoso este no es casual, no es una coincidencia que al arribo del priismo en México reactiven estos grupos paramilitares y se acose de nuevo al ejército zapatista. Uh-huh. Entonces hubo muertos en este presunto encuentro, que ellos dicen que no, que pues fue asesinato, ¿no? Fue un asesinato que de Galeano, se llama el compañero zapatista, y ellos dicen, esto no se trata de un enfrentamiento entre zapatistas, se encuentra, es un enfrentamiento del Estado mexicano que no se va a quedar así. Entonces, claro que tiene que ver con este acoso priista, ya sea jóvenes, ya sea activistas, luchadores sociales, y por qué no al ejército zapatista de Liberación Nacional.
Uh-huh. Y es la punta de lanza que ellos quieren llegar a concretar definitivamente para poder avanzar luego sobre el resto del territorio latinoamericano. Porque no nos olvidemos que Chiapas, el ejército zapatista, el zapatismo, ha logrado en 20 años lo que en muchos pueblos no se pudo conseguir. Y se pudo lograr en base a una concientización, pero no solamente la concientización de cómo llevar adelante la lucha revolucionaria en aquel sector, sino también con los conocimientos de las comunidades ancestrales que están allí radicadas. Y
así es, de hecho, son estos pueblos originarios los que deciden lanzarse por delante, y que hoy son esos saberes originarios, hoy son esas conciencias de pueblos originarios los que hacen posible. Ellos hablan de otra educación, otro mundo posible, pero ellos también hablan de otra educación desoccidentalizada, de otra concepción de la cultura, otra salud incluso, ¿no? Entonces fue punta de lanza efectivamente para muchas luchas sociales desde el 1 de enero de 1994, y que hoy se están, esperemos, ¿no?, que así como se potenció otras luchas a través de dar origen al zapatismo, pues esperemos que en estos momentos tan difíciles también estemos apoyando esta causa.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sabemos que el ejército zapatista tiene que dar unos pasos atrás y retomar aquellas acciones que habían llevado adelante, calzándose nuevamente las armas, porque bueno, no hay otra manera de frenar a estos asesinos que vienen con instrucciones desde el otro país del norte.
Así es, vienen por todos y sabemos de dónde viene la orden, precisamente.
Exacto. Alina Duarte, te agradecemos la participación, como siempre, te mandamos un muy fuerte abrazo y un saludo a todas las madres que, aunque estén sin sus hijos, nuestro abrazo es solidario y es fraterno, y a fortalecerse, porque la única lucha que se pierde es la que no se libra.
Así es, pues un abrazo, un beso, hasta el sur de la patria grande y nos vemos el próximo domingo.
Fuerte abrazo. Vamos a la música. Fue Alina Duarte desde México hablando sobre este Día de las Madres sin Hijos allí en México, como en otros días. En Chile también hoy se festeja el Día de las Madres. Vamos a la música y ya regresamos con más para compartir con ustedes.